Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la temporada del podcast de Ritmo NBA, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la liga que tanto les gusta, la NBA. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NBA para no perderte episodio alguno. Hola amigas y amigos de la NBA, bienvenidos al streaming Ritmo NBA. Para aquellos que están en las Américas, por supuesto, saludos a aquellos desvelados a las 3 de la madrugada en España y en el resto del mundo. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos en vivo en una noche histórica de la NBA porque acaba hace unos minutos Steph Curry de quebrar la marca de triples anotados en su carrera y no perdió el tiempo. Lo hizo en el Garden, en el estadio donde el equipo que es dueño del estadio juega en el estadio que quería incorporarlo, donde él quería jugar, pero finalmente jugó en un partido con otro uniforme, y está muy contento también Curry. Saludos, Carlos, ¿cómo te sientes?
Bien, Álvaro, muy bien. Por suerte, con todo este brote de COVID que ha habido últimamente, no nos ha tocado de cerca, así que me siento afortunado.
Pero ya quisieran decir lo mismo varios equipos en la NBA, y de eso hablaremos más adelante. Ha sido una semana bulliciosa. Los equipos de NBA han estado jugando, por supuesto, algunos menos que otros, precisamente por lo que mencionas, el COVID, ya tenemos los primeros partidos pospuestos. Pero esta semana tenemos el resultado de la semana, de los últimos 7 días solamente, y tenemos resultados interesantes. Chicago 0-2 en el fondo de la tabla, Nueva York 1-3, Boston después de ganarle a Portland no hizo nada en el oeste. ¿Y qué tal en el otro lado de la moneda? ¿Qué tal Los Ángeles con el repunte? ¿Denver con el repunte? Y miren quién se coloca al frente de esta lista, de ese equipo. Hablaremos en otro segmento con un invitado muy especial. Esta semana entonces fluye hacia la tabla del día de hoy antes de comenzar los partidos, donde en este momento Sacramento y Portland están peleándose el último puesto del play-in, Sacramento a medio juego de Portland. ¿Y qué tal en el fondo del play-in, en undécima y duodécima posición, dos equipos que estaban clasificados a playoffs, uno que llegó a la final del este, Atlanta y Nueva York, peleándose ese último puesto con el equipo de Toronto y de hecho no muy lejos tampoco del equipo de Boston? Pero por supuesto, Carlos, es el momento importante. Mañana por la tarde, todos los jugadores que firmaron contratos multiaños antes de comenzar esta campaña están disponibles para traspaso. Es el momento en que comienza extraoficialmente la temporada de canjes y traspasos en la NBA. Y por supuesto, los rumores no se hacen esperar y ya han empezado a fluir. Por ejemplo, en The Athletic, Filadelfia quiere un jugador entre los 25 mejores en la NBA, más múltiples selecciones de primera vuelta y quizás una caja de habanos a cambio de Ben Simmons. The Athletic dice que Indiana está dispuesto a escuchar ofertas por Sabonis, Turner o LeVert, pero dice que Chris Duarte está intocable, no va a ningún lado. Basketball News declara que Portland está dispuesto a escuchar ofertas por Yusuf Nurkic y Robert Covington. Sin embargo, otros equipos están llamando a Portland para preguntarles acerca de Larry Nance, hijo. Los Boston Celtics dispuestos a escuchar ofertas por Dennis Schroeder, y eso es interesante e importante. Y Detroit, dice Athletic, está dispuesto a escuchar ofertas por Jeremy Grant. Particularmente Lakers y Trail Blazers muestran interés en el carro. Vamos a pasar al caso de Schroeder. ¿Te acuerdas que rechazó un contrato de Los Ángeles Lakers? Dijo que no. Y finalmente tuvo que acabar a última hora firmando un contrato de boca monta con el equipo de Boston. Un contrato que él puede cancelar a fin de año y ser agente libre. El tema es que por las reglas de la contratación, Carlos, Dennis Schroeder solamente puede aumentar su salario el año que viene con Boston un 20% del salario de este año, lo que lo va a convertir seguramente en agente libre. La pregunta es, ¿por qué Boston se desprendería de Schroeder en este momento?
Bueno, lo haría precisamente para no quedarse sin la soga y sin la cabra, o sea, quedarse con las manos vacías después de haber firmado a un jugador que le puede ayudar mucho, no solamente esta temporada, le pudiera ayudar mucho en la próxima, pero como sabes, teniendo una buena temporada es prácticamente... Es como, no tiene forma de ganar Boston, porque si Schroeder tiene una gran temporada, es prácticamente despedirse de Boston porque sabe que en la agencia libre puede recibir un mejor contrato. Por lo tanto, pensando que lo vas a perder de todas maneras, tratas de capitalizar y por eso estás dispuesto a recibir ofertas por él.
Con una excepción, ¿no, Carlos? Si piensas que puedes ganar un campeonato con él, en ese caso lo retendrías. Así que para mí lo interesante de Schroeder es que si se va, y dependiendo de por quién se va, si se va por un jugador mejor, pues enhorabuena para Boston y sigan compitiendo por un campeonato. Pero si se va por selecciones de segunda vuelta o se va por algo que no sea un paquete atractivo, entonces lo que te da la impresión es que Boston está ya empezando a tirar la toalla, ¿no?
Mira, Álvaro, ni el más optimista, ni Brad Stevens, ni Udoka, no hay nadie en la gerencia de Boston, no te lo van a decir, pero no hay nadie de ellos que piense que pueden ganar un campeonato este año. Así que eso está, por eso es que están básicamente pensando en el próximo año y pensando en mejorar el equipo y sabiendo que pueden perder a Dennis Schröder.
Así que vamos a ver qué pasa y atención a ese caso en particular. Claro, mencionaba que The Athletic dijo que el lunes pasado que estaban listos a escuchar ofertas por jugadores de la talla de Miles Turner. Miles Turner, no pasaron 24 horas, Carlos, antes de él declarar a la prensa, que él agarró el lanzallamas y quemó y tostó, absolutamente carbonizó los lazos que tenía con el equipo. Queda claro que Indiana no me valora más allá de ser aquí un jugador de reparto realzado. Busco algo más, una mejor oportunidad. Me peño mucho en rendir dentro del papel que me asignan e intento maximizarlo. Lo he intentado ya por las últimas 2 o 3 temporadas, pero me queda claro que estadísticamente no me valoran más que como jugador de rotación. Pienso que soy un jugador de mayor nivel que eso. Así que él se quiere ir, sí o sí, y esto también es parte de esta temporada tonta, los runrunes, los rumores, y creo que lo que sí estás viendo es el empoderamiento de jugadores, ¿no? En el pasado, tú no decías eso públicamente. Tú dejabas que tu representante moviera las fichas tras bastidores. En la era de las redes sociales, Carlos, y la era del empoderamiento del jugador, hay mayor soltura de las bocas de esos señores, ¿no?
Sí, y en este caso, básicamente, fíjate que a él no lo estaban realzando como el jugador que queremos cambiar. Estaban poniendo sobre la mesa a 3 jugadores muy valiosos para la franquicia. Por eso era que se hablaba de ellos. O sea, LaVert lo es, y sin dudar dudas alguna, Domantas Sabonis también lo es. Entonces, los otros se quedan calladitos. Yo creo que trabajaron como profesionales o han trabajado como profesionales, porque yo no puedo poner las manos en la candela diciendo que LaVert mañana no va a decir otra cosa o que Sabonis no va a decir otra cosa. Pero lo cierto es que en este tiempo del empoderamiento de los jugadores, inmediatamente chillan. O sea, los que tienen el cuero blandito, los Kevin Durant de la vida, ¿no? Inmediatamente se manifiestan. Y ese es el caso con este joven.
Wow. Carlos, precisamente hablando de él, vimos el sábado pasado el partido de Miami y Chicago. Y Chicago tuvo unos problemas para tener un plantel y poder jugar ese partido enorme. De hecho, la mañana del partido, Ayo Dosunmu, que no estaba en la lista del COVID, apareció en ella. Y el recién contratado Stanley Johnson, contratado con una extensión de la liga por las bajas del COVID, cayó en la redada del COVID. Tanto así que esta semana finalmente el comisionado aplazó 2 partidos que tenían esta semana los Chicago Bulls. Así que es un equipo más afectado, pero no es el único, Carlos. Brooklyn está en este momento en medio de una plaga porque solamente tienen 8 jugadores disponibles. Los Knicks están saliendo de una. Charlotte ya tuvo la suya. Toronto ya tuvo la suya. Y hoy llega la noticia, número 1, de que los Lakers no practicaron hoy porque Talen Horton-Tucker aparentemente entra en el protocolo de salud y seguridad. Y nos acaban de informar nuestro invitado especial del segmento de Cleveland Cavaliers, que ya conocerán en otra oportunidad, en otro segmento, que Giannis Antetokounmpo aparentemente está también en la lista. Y vamos a hablar antes que nada del efecto que viste y las consecuencias que viste en un partido particular que presenciaste directamente en el FTX Arena en Miami, entre Chicago y Miami.
No, definitivamente ambos equipos estaban afectados o por lesiones o por situaciones del COVID. Pero en el caso de Chicago, viendo ahora a la distancia, ¿no? Después de haber visto el partido, viendo cómo ellos hacían todo lo posible por acercarse en el marcador y Miami se le escapaba nuevamente hasta que finalmente terminó siendo una paliza el juego, es casi heroico lo que Chicago logró en presentarse a jugar, porque incluso tuvieron que someter a la liga la posibilidad de firmar a un 16º jugador activo para poder cumplir. Cuando hablas de activo es porque otros jugadores que se supone estén activos están fuera por el protocolo del COVID. Y tuvieron que firmar 2 jugadores de la G League para poder llegar a llenar el hueco. Jugadores que son de tercera línea, estaban o titularizando o jugando muchos minutos en ese partido. Y ahora que ves cómo le aplazan 2 partidos porque todavía no se resuelve la situación, te das cuenta del esfuerzo que tuvieron que hacer solamente para poder jugar. Tan es así que estando en Miami, Dosunmu, el novato, que también juega muchos minutos y que es un jugador importante en la rotación, quedó fuera de ese partido porque también entró en el protocolo del COVID.
Y tuvieron que traer aviones privados para poder extraerlos de Miami y llevarlos directamente de vuelta a Chicago. Así que imagínense que todo esto suceda en playoffs, a partir de mediados de abril hasta junio. La pesadilla, obviamente, de la NBA. Y de nuevo, como mencionaba, Se anticipa que el COVID está pegando fuerte ahora, en parte por la nueva variante Omicron y también en parte porque estamos en el invierno en el norte, donde la gente se enclaustra y es más fácil tú contagiarte si alguien lo trae a tu casa, a un lugar que esté cerrado. Así que pendiente, porque esto está abriendo ojos alrededor del mundo del deporte en Norteamérica y generalmente también, y particularmente en la NBA. Y hablando precisamente de este tipo de temas de salud y protocolos de salud, pasemos al Kyriómetro. Esta semana, Carlos, un informe el lunes de Shams Charania en The Athletic dice que Kevin Durant está hablando con mayor frecuencia con Kyrie Irving con el propósito de mantenerlo al día de lo que está pasando técnico-tácticamente en el equipo, jugadas, tendencias, directrices del equipo. La sugerencia es que está regresando a el ruedo. Kyrie Irving coloca un videíto donde se coloca los Nike Kyrie 8, su nuevo zapato, que también la gente interpreta inmediatamente que señala que se está poniendo los botines para regresar al ruedo, aunque yo no estoy tan seguro de eso. Creo que está promoviendo su zapato deportivo. Estoy seguro que hasta bajo contrato tenía que hacerlo en este momento. Así que no lean mucho más de la cuenta en ese sentido. Carlos, siguen habiendo tres caminos acá para el regreso de Kyrie Irving. El primero es que se vacune. El segundo es que la ciudad de Nueva York elimine sus restricciones. Va a haber un nuevo intendente, un nuevo alcalde que podría hacerlo. Y el tercero es que de alguna manera el equipo cambie de parecer en cuanto a la posibilidad de que él pueda jugar con ellos fuera de Nueva York y practicar por su cuenta en las instalaciones en Brooklyn. ¿Qué piensas de todo esto?
Bueno, de todas esas posibilidades me parece que la mayor sería que Kyrie Irving diera su brazo a torcer finalmente y que se vacunara. Porque como sabes, aún con el cambio de intendencia, con el cambio de alcalde, se piensa y se han manifestado en que las directrices que hay la ciudad de Nueva York no van a cambiar. Y luego nos hemos enterado que esta gestión que hizo el equipo, en la que básicamente separa a Kyrie Irving de las instalaciones del equipo y de las actividades del equipo hasta que él no cumpla con el protocolo o hasta que los protocolos cambien, viene no del gerente general, viene no del coach, viene del dueño del equipo. O sea que hay que convencer al señor que manda, el que paga los cheques, para que Kyrie Irving pudiera jugar sin cumplir con este sistema de la vacuna. Así que por ese lado yo te diría que la posibilidad quizás pudiera aumentarse si Kyrie Irving empieza quizás a recibir un poquito de presión de sus compañeros, empieza a conversar más con Kevin Durant, empieza a empaparse un poquito más de lo que está pasando con el equipo en la manera técnico-táctica que se está manejando el equipo, y eso quizás lo convenza a que él puede dar un paso al frente y tratar de acercarse a poder jugar.
Como toda esta información viene del entorno de Kyrie Irving, nunca llega directamente de Kyrie Irving, así que hay que tomarlo con pinzas y con mucho cuidado, pero el tono sin duda de la nota en The Athletic es optimista, de eso no te cabe duda. Al leerla veremos qué pasa, pero por lo tanto movemos la aguja hacia la probabilidad de que juegue más. La movemos un poquito más hacia el quizás, pero como dice la canción, quizás, quizás, quizás. Tenemos que recordarles a ustedes que nos pueden ver por las plataformas digitales del diario La Nación de Argentina y también del diario deportivo Ovación de Uruguay. Así que no solamente lo pueden ver en vivo, como lo están viendo en este momento, cuando quieran durante la semana, pasen por esas plataformas digitales, pasen por esas páginas web y ahí hallarán este video. Es para nosotros un gran honor que poder compartir este contenido con todos ustedes que nos están viendo a través de esas plataformas, y además está decir, estén ustedes en Uruguay, estén ustedes en Argentina, donde quiera que estén viéndolo por esas plataformas, corran la voz, que queremos que esto crezca. Tenemos un invitado muy especial, lo hemos tenido antes, y siempre nos impresiona su enorme conocimiento del equipo en particular, de lo que pasa en la NBA, y si ustedes escuchan sus transmisiones a través de NBA League Pass, se dan cuenta de la calidad de pedazo de narrador y relator que es Rafael Hernández Brito, que nos acompaña desde Cleveland para hablar del equipo con el cuarto mejor índice neto de eficiencia en toda la NBA, el equipo que de repente está con la segunda mejor defensiva en la NBA. ¿Qué está pasando en Cleveland, Rafa? Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro y Coach, un saludo, siempre un placer, un honor compartir con ustedes. Y lo que está pasando en Cleveland es algo que el equipo ha venido trabajando en los últimos años, pero sí creo yo que estamos un poquito adelantados en el programa por el resultado que hemos tenido. Mucho crédito para dar para los jugadores, obviamente, un grupo joven guiado de la banca por un grupo de veteranos que se conocen muy bien, un técnico que les dio los 5 valores fundamentales al arranque de la temporada, que son atención al detalle, la tenacidad, uno más, como quien dice, hay que tratar siempre uno más, y obviamente la más importante de ellos es el equipo, el juego en conjunto, y eso creo lo que ha demostrado el equipo de los Cavaliers, Álvaro y Coach, ha mejorado su defensa. Tenemos jugadores 3 de 7 pies que son móviles. Tenemos a un Jared Allen que nos cayó en la pierna el año pasado cuando Brooklyn desesperadamente busca a James Harden. Tenían que hacer espacio. Nos cae a nosotros el afro y está teniendo su mejor temporada en toda su carrera, en todo lo que quiera ver en estadísticas. Evan Mobley nos cae por ruta del draft y también el cambio que hizo Kobe Altman, nuestro gerente general, que no se puede quedar atrás a la hora de repartir el crédito aquí, al traer a Larry Markkanen, y de repente nos estamos yendo en contra de lo que está pasando en la NBA con lo que le llaman el small ball, el baloncesto pequeño, y los Cavaliers han hecho lo que han tenido que hacer. Lo que pueden controlar lo están haciendo bien, y hemos tenido la suerte que cuando no nos salió bien las cosas que no podemos controlar, lo que se refiere a la salud, perdimos partidos y nos tocó jugar el calendario más difícil para arrancar la temporada, pero ahora yo creo que al final del día no hay un jugador que está demandando la pelota, que está demandando tiros. Tira el hombre que está abierto al resultado del último paso.
Esa es la pregunta que te iba a hacer. En la época del Torito Colin y sus años mozos, al igual que los de Darius Garland, vimos esos incidentes donde Kevin Love estaba tan desesperado por la toma de decisiones que hasta hacía situaciones de frustración que perjudicaban al equipo. La imagen de esta semana de Kevin Love, aparte de tener partidazos reboteando y anotando, es, recuerdo, estaba en la banca, y no me acuerdo si fue Shedi Osman que metió un triple, alguien metió un triple, y empezó a dar saltos como si él fuera el novato. O sea, es un 180 tan radical. ¿Cómo explicas el cambio de, no sé si es madurez, o el cambio de percepción, de manera de ver el mundo dentro de este equipo?
Yo creo que todo tiene que ver con el coach J.B. Bickerstaff, Álvaro, porque al principio de la temporada le dio a cada uno de los jugadores un papel que iban a jugar en esta película que estamos armando, ¿no? Y cada quien recibió la tarea de hacer ese papel a lo mejor posible y no preocuparse por el trabajo de otros, sino que cada quien hace lo suyo. Y el hecho de que J.B. Bickerstaff logra conseguir que 2 jugadores que en estos momentos podrían ser titulares en la NBA, en el caso de Ricky Rubio y el caso de Kevin Love, que compran la filosofía de J.B. Bickerstaff, se le hace eso más fácil, y yo sé que el coach entenderá esto, se le hace mucho más fácil poner la responsabilidad en el resto de los jugadores jóvenes. Cuando 2 jugadores con las credenciales de Ricky Rubio y Kevin Love compran el plan de salir de la banca, y como dijo Kevin ayer, el sacrificio muchas veces te regresa mucho más de lo que cuesta. Y eso es lo que le está pasando a los Cavs en estos momentos.
Ahora, Rafa, hay un elefante en la sala, ¿no? Y hay que hablar del elefante rosado que hay en la sala. Y es el caso de que el año pasado este equipo estaba siempre en el fondo de la tabla defensivamente. Jugaban con 2 bases prácticamente, ambos de baja estatura, ambos anotadores. Y en el caso de Sexton, que tenía que tener mucho el balón en las manos. Uh-huh. Se lesiona, que a nadie le gusta que un jugador estelar y joven se lesione. Pero quizás hay una bendición disfrazada cuando entra al cuadro titular un hombre más alto, más atlético y más defensivo en Okoro. Y el equipo pasa de ser uno de los peores defensivos del año pasado al segundo mejor de la liga. ¿Qué te parece? ¿Es tan así como que el equipo es mejor jugando con Okoro que jugando con Sexton?
Mira, definitivamente, coach, a Okoro siempre le habían visto que era mejor en la posición 2, que es la posición que jugaba Colin Sexton, y él tocó marcar la posición 3 el año pasado, pero de que es uno de los mejores defensores, no hay duda, y los Cavaliers, ganando 8 de los últimos 10 partidos, no es coincidencia que ha sido con el mismo cuadro titular esos 10 partidos, con Okoro jugando de 2, y eso creo que ha sido la sorpresa, no, pero ha sido la fórmula. Ahora, para darle un poquito de crédito a Colin Sexton, había tenido que empezar a comprar también él esa filosofía. Tal vez le estaba costando un poquito más por su estilo de juego, porque Colin Sexton es un jugador que es 1 contra 5 y lo hacía muy bien. Promediaba, yo siempre digo, no son muchos los que se despiertan todos los días y anotan 20 y pico de puntos en la NBA. Y ese era el caso de Colin Sexton. Lo único que tenía que adaptar su juego a esta temporada, lo estaba logrando, pero desafortunadamente las lesiones así son y los Cavaliers están, como te digo, están encargándose de hacer las cosas que ellos pueden controlar, que es competir todas las noches. Hemos estado en todos los encuentros que hemos jugado, aún cuando tuvimos una racha de 6 encuentros que solo Garland era el único titular que estaba activo para los Cavaliers, y nos tocó jugar 2 veces con Brooklyn, con Phoenix y con los Warriors. Así que han sobrevivido, creo yo, el arranque de la temporada.
Está siendo muy modesto, Rafa, de verdad. Vas a ser anfitrión del partido estrellas y estamos anticipando acompañarte, ojalá sea así el caso, pero te voy a leer unas estadísticas interesantes. Es la primera vez que el equipo está entre los primeros 5 en eficiencia neta en la liga desde los Cavaliers de LeBron en el 2015-2016. Estos últimos 8 triunfos en los últimos 10 partidos, los 8 triunfos por 10 puntos o más. Solamente Warriors y Utah Jazz han ganado más partidos por 10 puntos o más. Están en este momento a un juego del segundo lugar y a 3 juegos del puntero Brooklyn, y les tocan partidos 3 contra Chicago, 2 contra Brooklyn, que podrían, inclusive, dependiendo cómo esté el equipo, propulsarlo a un punto más alto. O sea, yo no puedo descartar que Cleveland termine, escuchen lo que digo, termine primero en el este. Uno nunca sabe lo que va a pasar también en la era del COVID, y si regresa tal, si no juega tal, uno nunca sabe. Lo que yo veo es, primero, a Mobley, que es un todoterreno, que lo ponen a marcar en la punta para comenzar la media cancha defensiva al armador, al portabalón, y puede regresar a proteger el aro. Tienes también a Darius Garland, que se ha sentado muchísimo. No sé si es la ausencia de Sexton, el hecho de que le han dado el balón en la mano a él, totalmente. Se está comiendo muy bien arriba con Mobley, con Jared Allen. Y en este momento, estadísticamente, Garland y Allen, si le quitas los nombres y los apellidos, estadísticamente, están para ser seleccionados al partido de estrellas.
Y definitivamente, 2 cositas que faltan añadirle a eso, ya que me dijiste que no sea modesto. Somos uno de 3 equipos que hemos tenido por lo menos a un jugador anotando 20 puntos en cada partido jugado esta temporada. Los otros 2 son los 2 punteros, Brooklyn y Golden State. Y también hay que darle crédito, mencionaste el renacer, el resurgir de Darius Garland, la presencia de Ricky Rubio, que ahora nos damos cuenta que cuando fue trasladado hacia los Cavaliers de Cleveland, estaba pensando en pedir que le compraran el contrato, porque él se encontraba en Tokio, acababa de casi ganarle a los Estados Unidos él solito, anotándole 38 puntos en Tokio, pero la llamada telefónica de J.B. Bickerstaff explicándole lo que estaba tratando de construir ahí, le cambió la mente a Ricky Rubio, está pero feliz de estar con nosotros, y lo está haciendo de una manera que es difícil decir. Los Cavaliers promedian por lo menos 4 jugadores anotando en doble cifras en cada partido. Y es difícil decir si quitas a uno, si estamos en este momento, en este lugar donde estamos en este momento. Quitas a Kevin Love, no lo hacemos. Quitas a Ricky Rubio, a Jerry Osman saliendo de la banca. La rotación la tiene por fin J.B. Bickerstaff y estamos solo esperando que, de nuevo, la salud nos acompañe y definitivamente el esfuerzo estará ahí siempre. Y eso es algo que hasta los fanáticos lo están notando.
Nada, Kobe Altman para Ejecutivo del Año, J.B. Bickerstaff para Técnico del Año, y tú, por favor, empieza a pedir que te midan en los dedos para forjar el próximo anillo de campeón, ¿no?
Mira, con tal de llegar a la postemporada, creo yo la meta, porque al principio no queríamos decir un número, obviamente no sabíamos lo que venía, especialmente con las 3 torres jugando, pero de lo que vemos ahorita, Álvaro y Coach, No es injusto pensar que estamos para bastante en esta temporada si nos sigue acompañando la salud y si nos sigue acompañando la gana que le han puesto a estos jugadores y jóvenes más que todo. Pero sí tenemos a 2 que deberían de estar jugando en su propio terreno en el Juego de las Estrellas y definitivamente Mobley, candidato a novato del año, y estará también en el Juego de las futuras estrellas de la NBA.
Y 2 titulares veteranos jugando de reservas y sacrificándose por el equipo. Así que todo está listo. Ojalá nos veamos, Rafa, en Cleveland para el partido estrellas. Te vamos a llevar a comer al lugar nuestro favorito allá en la avenida Detroit. Estoy seguro que nos vas a dar sugerencias de dónde ir a comer en Cleveland. Así que te agradecemos muchísimo este aporte tan valioso a este streaming Ritmo NBA, como siempre. Y te deseamos a ti mucha salud y mucha suerte.
Aquí los esperamos, el rincón criollo es el que tú dices. Tenemos Marroco, tenemos también el carnicero, Mamocho. Tenemos listo el itinerario para el próximo mes de febrero aquí, cuando celebremos también los mejores 75 en la historia, van a recibir su galardón aquí en Cleveland una vez más.
Bueno, de nuevo, muchas gracias, señor alcalde.
Para aquellos que no conocen el alcalde, lo pueden hallar en arroba el alcalde Rafa en sus redes sociales. pero también lo pueden escuchar y de verdad lo recomiendo. Escúchenlo en NBA League Pass. Es la opción de audio. Próximamente espero que esté coordinado tu audio con el video del partido. Es el sueño de muchos, pero van a escuchar un relator de primerísimo nivel y que además hace mucha contribución en inglés. Así que el orgullo que sentimos por tu trayectoria, Rafa, es indescriptible.
Muchísimas gracias. Siempre un placer con ustedes.
Cuídate.
Buenas noches.
Y ahora, Carlos, el evento de la noche, ¿no? Estuvimos esperando tanto tiempo para verlo, pero sabíamos que este día llegaba. El día en que Steph Curry se proclamaría oficialmente el líder en triples encestados en toda la NBA. En otras palabras, hemos vivido la Currymanía desde hace varios años, pero en este momento con un equipo de Golden State que está en la punta del oeste y él de forma embalada. Curiosamente, viene de los últimos 6 partidos tener el porcentaje a través de 6 partidos peor en su carrera. O sea que le estaba pesando un poquito el momento. Cuando llega al Garden, Carlos, esto es lo que le esperaba en el vestidor en el Madison Square Garden. Su camiseta, la que iba a lucir esta noche y la que lució esta noche, la de Reggie Miller, que era su ídolo, y la de Ray Allen, el jugador al cual iba a quebrar su marca. Allen presente como espectador, sus padres presentes, Miller presente como analista del partido que iba a analizar y comentar en la cadena TNT en los Estados Unidos. Y todo esto, Carlos, saludos, besos, abrazos, conversaciones, todo esto es pura distracción a un jugador que tiene una rutina muy marcada y muy particular, como todos los buenos tripleros en la historia de esta liga, Carlos.
Y la presión le llegó, no hay duda, durante esos últimos 6 partidos que menciona. O sea, intentando en ocasiones más de 15 triples, fallando muchos triples, bajando el porcentaje en esos 6 partidos a un 31% de triples en general. Obviamente, o sea, cuando tienes una meta que está ahí, alcanzable, ¿no?, que la estás viendo cada vez más cerca, más aumenta la presión. Eso ha pasado en todos los deportes. Jugadores, por ejemplo, en el béisbol, que han estado cerca de una marca de cuadrangulares, y cuando se van acercando empiezan a poncharse en todos los turnos, y de 4-0 y de 4-0, y empiezan a sacar bombos fly bien cercanos. Bueno, eso en el béisbol, pasa en el hockey, pasa en la NFL, cuando un quarterback está cerca de alguna marca de pases, a un running back le pasa, a todo el mundo le pasa que esa presión le llega. Y Curry, por más grandioso que es, sigue siendo un ser humano, y por eso le costó 3 juegos, cuando algunos pensaban que hace 3 partidos iba a romper la marca. No la rompió en ese, no la rompió en el siguiente en Indiana, y tuvo que esperar a esta noche para romperlo, pero finalmente lo hizo.
El avión de salida de Indiana tuvo desperfectos, estuvieron desvelados en el aeropuerto a ver si salía o no el avión o llegaba un reemplazo. Finalmente regresaron al hotel, salieron a primera hora esta mañana, estaban desvelados para llegar al Garden y llegar esta mañana y jugar esa misma noche, noches consecutivas, así que es algo bastante fuerte para él. Pero obviamente, Carlos, él y el Garden tienen una relación muy especial. Han encestado en su carrera 48% de sus triples en el Garden, y era el equipo con el cual él y su padre habían decidido que querían jugar en la NBA, pero esto no se pudo hacer. Vamos a comparar a Ray Allen, ahí está su padre de él, que jugó también en la NBA, comparar a Ray Allen con Stephen Curry en cuanto a sus estadísticas hasta ahora, y pueden observar que son dos eras distintas, que la cantidad de triples encestados por partido era mucho menor, el porcentaje de triple de Curry es superior en su carrera al de Ray Allen, y que le tomó mucho menos a Curry porque era otra época. No extraña decir a Allen que él está muy contento por Curry, que él conoció en una época cuando él estaba en su año de novato en Milwaukee, de eso lo haremos a continuación, Carlos. Pero que él hizo una observación interesante, y es que puede que alguien sea el rey del triple, pero no necesariamente ser el mejor de todos los tiempos. O sea, que dejó la puerta un poquito abierta para decir, bueno, eran otras épocas y otras mentalidades. Si ceteris paribus, si todo está parejo, sabe Dios quién es el mejor triplero. ¿Qué te pareció?
Yo creo que tiene un pequeño problema Ray Allen con esa lógica, y es que intentando más, jugando en menos partidos, haciendo más triples por partido, pues uno puede decir, sí, claro, porque era un estilo distinto. Sí, pero el porcentaje, si tú tiras 10 veces y el otro tira 100, las oportunidades de que el porcentaje de que tira 10 veces sea mayor, de que enceste 6 de 10, son mucho más altas de que el otro enceste 60 de 10, de 100, perdón. Por lo tanto, con el porcentaje que ha tenido a lo largo de la historia Steph Curry, si él te quiere dejar la puerta abierta para que lo consideren a él, a Ray Allen, el mejor tirador de la historia, Ray, lo siento mucho, muévete para el lado, Ahí está Steph Curry.
Bueno, esta semana previa se podrán imaginar a todo técnico y todo jugador de NBA se le preguntó en algún momento qué le parecía esta proeza. Algunos comentaron con mayor detenimiento y mayor detalle. Uno de ellos, curiosamente, Greg Popovich, le preguntaron en qué momento pensaba él que Curry iba a ser capaz de lograr esta proeza. Escuchemos.
No, I think, you know, he was still for some reason under the radar in the beginning, you know. He's kind of slight stature at the time. He wasn't that strong, and he always looks like he's about 17 or 18 years old, and you didn't look at him and say, hey, he's going to do this. But as the years went by and you realize he's one of the greatest shooters you've ever seen, it became apparent that everything record-wise would be available to him. I don't know what that date was or what year that was, but you know, he's put in so much work to get where everybody thinks, well, he's got a great talent, he can shoot. He's put in a whole lot of work because his movement, along with his shooting ability, his ball handling along with it, creates so much space for him to get shots off. He's put in a lot of work, and I don't think that people understand that.
Otro técnico que comentó fue Glenn Doc Rivers. Recuerden que Rivers fue técnico de Ray Allen cuando ganaron el campeonato en 2008 y también tuvieron las finales en el 2010. Y además lo enfrentó, obviamente, y enfrentó a Curry como técnico de Clippers y ahora con menos frecuencia como técnico de Philadelphia 76ers. Le preguntaron directamente que comparase a Ray Allen con Steph Curry. Esto fue lo que dijo Glenn Doc Rivers.
Yeah, they're both terrific shooters. You know, it's funny. You know, Steph, just his imagination, you know, the threes that he's made off the dribble and from the point and places that he made them from have made him just an unbelievable shooter, obviously. You know, but there's just different eras. And, you know, as one guy said, we didn't play that way when we played. You know, we didn't take that many threes. And yet Ray was still able to get the record that he got with the way we played. So, you know, I don't even know. What was Ray's high in three-point attempts in a game? Does anybody know that? No? Why wouldn't you guys know that? You know, and how many times? It'd be interesting to look at that. So, but they both, you can't take anything away from either one of them. You know, greatest shooter of all time, Steph, Ray. Reggie has to be in a room, right? You know, I don't know, but they're all great. No one wants to guard any of them. I'll put it that way.
Yo no puedo hablar por la prensa de Filadelfia, Carlos, pero aquí en Ritmo NBA sudamos la gota gorda por hallar el dato. Así que nos pusimos a averiguar cuál fue la máxima de intentos de triple Ray Allen. Fue 17, que logró en temporada regular en 2 partidos. ¿Y cuántas veces Steph había igualado esa cantidad de intentos o lo había superado? Bueno, tuvo 10 partidos con 17 intentos de triple exactamente y tuvo 15 partidos con más de 17 triples intentados. Todo esto, por supuesto, como es la costumbre en los Estados Unidos, peras con peras, olmos con olmos, es solamente en la temporada regular. Obviamente ha tenido temporadas donde ha estado promediando 10 intentos al aro, Steph, así que es otra época, pero como mencionas, Carlos, es también otro tipo de lanzador, porque lo que por momentos fue desventaja para él, que era su estatura y su contextura física, Carlos, lo obligó a desarrollar un drible para poder liberarse y poder hallar el triple, que es algo que viene genético, de eso vamos a hablar. ¿Alguna anécdota de las tantas que hay de Steph Curry que te llame la atención?
No, a mí me impresionó las veces que tuvimos la oportunidad de cubrir las finales de Golden State, poder llegar temprano al estadio y ver la rutina de trabajo. Ya lo mencionó Greg Popovich, ¿no? Cómo él trabaja para sacar esos tiros. Fíjate que es algo interesante. Doc Rivers no quiere decir de ninguna manera que haya alguien superior al otro y los pone más o menos en el mismo nivel. Obviamente él fue coach de Ray Allen, pero algo que él menciona pone en otro nivel a Steph Curry. Es las veces que sale del drible, él le llama imaginación, del drible con tiros raros, Y los encesta. Yo te diría que para cualquiera de nosotros los mortales, la mayoría de esos 17 intentos o más que él toma a veces por partido son tiros malos, tiros defendidos, echándose para atrás, sacándola del drible, y aún así tiene un porcentaje superior al de Ray Allen, al de Reggie Miller. Por eso es que a mí no me cabe duda de que es el mejor tirador de todos los tiempos.
Bueno, la temporada 98-99, Ray Allen era novato en Milwaukee, su técnico era George Karl. Y como parte de las prácticas de triple, el compañero veterano que estaba en su último año, un tal Del Curry, traía a Steph a jugar y George Karl le permitía a el jovencito Steph Curry a jugar un 3 contra 3 en un drill de tiros de triple. Y decía, y dice Ray Allen, que desde ese momento, dice, el niño no desentonaba. O sea, no perdían por él en las competencias de triple. Es algo verdaderamente impresionante cuando lo vas a ver. Reggie Miller, Carlos, logró el liderazgo en esa categoría en el año 98 contra Chicago. ¿Quién lo marcó? Steve Kerr. Ray Allen logra su hito. ¿Quién estaba relatando el partido en ese momento como analista de TNT? Steve Kerr. Encesta el triple. Hoy, Steph Curry. ¿Quién estaba de técnico del equipo de Golden State? Steve Kerr. Es el Forrest Gump, Carlos, de los triples en la NBA.
Sí, señor, está en todos lados.
Todos los momentos importantes. Y quería yo mencionar también un par de anécdotas más, Carlos. Todo esto se remonta a la genética, ¿no? Y a la historia personal de la familia. ¿Qué tal si te digo que Del Curry, su padre, vivía en Virginia, se formó en Virginia en una casa con cuatro hermanas? Y el papá quería que el chico, rodeado de hermanas, tuviera una salida de actividad física, pero vivía en un rancho, vivía en una parcela más bien rural. Así que el abuelo le construye a Del una cancha y lo único que tenía de poste era el poste de luz eléctrica con unos cables que interrumpían y colocaba el tablero y tenías que tirar el tiro de cierta manera. Lo que hizo desarrollar a Del Curry su certeza, Carlos, es que el papá, el abuelo de Steph, el papá de Del le dijo a Del, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado porque hay osos en esta área. Y si tu tiro bota y sale volando y entra al bosque, por ahí hay osos. Así que más vale que seas certero y no la falles y las metas todas. Le metió tanto miedo a los hijos que las hermanas encerraban con candado la puerta cuando el hermano iba a jugar Del a lanzar triples. Y entre el oso y los cables de luz eléctrica, el tipo no fallaba de ninguna manera. La otra anécdota que me dejó la boca abierta, antes de que Steph Curry marcase su marca de triples a nivel universitario con Davidson, con 414 en su carrera, el que la aportaba previamente era Doug Day, que lo logró con Radford University de Virginia en la temporada 1993. Doug Day es el primo segundo de Steph Curry. Viene del lado de la madre, de Sonia. O sea que le viene de los triples de ambos lados, Carlos.
De ambos lados.
De ambos lados. Es algo impresionante y hoy escribe su historia al paso que va. Si tiene buena salud y sigue jugando, no vemos por qué, a menos de que cambien reglas, esto no va a seguir continuando. Así que felicitaciones a Steph Curry y que siga cosechando éxito.
Yo tengo un comentario adicional, Álvaro, y es que tú sabes que Lonzo Ball ha comenzado a jugar muy bien ahora con el equipo de Chicago, y ni hablar de LaMelo Ball en su segunda temporada. Y se puede decir que el padre, que siempre había sido un bocón antes de que llegaran sus hijos al NBA, y ya llegando el primero de ellos, puede decir en todo momento, se los dije, se los dije, se los dije. Del Curry, por su parte, dice que él viendo crecer a Steph como mayor y a Steph, hubiese dicho, no tengo ni la menor idea de que puedan llegar a ser lo que son en este momento.
Bueno, llamaron a Don Nelson y a Larry Riley, el técnico y gerente general de Golden State, que seleccionaba justo antes de los Knicks, Golden State séptimo, octavo los Knicks, en el draft en que estaba disponible Stephen Curry. Y Del Curry tuvo la osadía de llamar a Don Nelson y decirle, te voy a pedir de favor que no selecciones a mi hijo porque él quiere jugar con otro equipo. Y lo que le dijo Don Nelson es, si está disponible, lo vamos a fichar. Como diciendo, te escucho, pero no te voy a hacer caso. Y así fue. Y los Knicks lo querían, y Steph Curry quería jugar con los Knicks. En ese momento Mike D'Antoni, Carlos, era el técnico, y Mike D'Antoni quería un tipo como él, lo veía como el heredero de Steve Nash. ¿Te das cuenta lo que hubiera hecho D'Antoni con este jovencito, no? Y por eso querían llevarlo a los Knicks. Finalmente lo agarra Don Nelson, y hoy en día, dice Del Curry, qué suerte tenemos que no nos hizo caso Don Nelson. Y no lo dice como crítica a los Knicks, lo dice por todo lo que ha pasado fortuitamente en el equipo de Golden State. Quizás hubiera pasado algo similar en Nueva York, nunca lo sabremos, pero lo dice de esa manera. Qué suerte hemos tenido de estar equivocados en ese momento, esa coyuntura tan importante en su vida. Hay equipos que tienen cuadros titulares imponentes, hay equipos que tienen bancas imponentes, así que nos decidimos a sacar la cuenta, incluyendo situaciones donde un jugador reserva que no titulariza juega con el cuadro reserva. Separamos esas situaciones estadísticamente y llegamos a una serie de resultados, muchos de los cuales nos sorprenden. Ustedes ya más o menos tienen ese sentido de un equipo. Empezamos a buscar los que tienen las mejores bancas y sacamos la lista del 1 al 5. Y esa lista tiene nombres que no sorprenden a nadie. El Golden State Warriors con su profundidad, Utah Jazz con la suya, los Knicks reconocidos por esto. Dallas a mí me sorprendió un poquito, aunque sí han abierto la profundidad de su banca. Y el Miami Heat, lo sabemos con sus adquisiciones y la manera que ha madurado su equipo, sobre todo la juventud, era un equipo para dar más. Así que aquí no hay tantas sorpresas, quizás un poquito la de Dallas. Cuando pasamos al factor de los peores equipos, de nuevo, no hay tantas sorpresas si examinamos la lista de los peores, porque ahí está Orlando, ahí están los Pelicans, ahí está Detroit. Los equipos que sorprenden un poquito son Denver. Hasta cierto punto ha tenido tantas bajas Denver que los de segunda línea titularizan, los de tercera línea son las reservas ahora. O sea que la calidad ha tenido que ascender a un puesto no acostumbrado. En el caso de Minnesota sabemos que iba a cojear un poco, pero no sabíamos que iba a ser el tercer peor equipo en ese sentido en cuanto a los puntos anotados, menos puntos concedidos por cada 100 posesiones en toda la NBA. Y por último decidimos sacar la cuenta de el resto de los equipos. ¿Qué te sorprende y quién no te sorprende? Y ahí encontramos resultados un poquito más reveladores y sorprendentes. Equipos con foja negativa, como Houston Rockets, tiene la 13ª mejor banca en la NBA. Muchos de ellos los veteranos, obviamente, Eric Gordon encabezándolos. Equipos con marcas positivas, como Memphis, como Milwaukee, el campeón defensor, como Filadelfia, tienen eficiencias netas que son negativas. O sea, su banca cede a los contrarios netamente. Al igual que un equipo que es mediocre en este momento con marca de 14-14, el equipo de Boston. Boston está 12º, Milwaukee 21º, Memphis 20º, Filadelfia 16º, o sea, la mitad de la tabla, y Houston 13º. ¿Algo aquí que te llame la atención?
No, hay que sentar las bases de qué ocurre cuando tú tienes una banca que concede unos 2 puntos por cada 100 posesiones al rival, o sea, que queda en negativo. Eso es casi inmaterial si tienes un cuadro titular que sea dominante. Ese es el caso de Milwaukee Bucks, por ejemplo. Y hablando también de Milwaukee Bucks, cómo tuvieron un arranque de temporada muy malo antes de asentarse como equipo y que pueden venir arrastrando ese negativo desde ese momento. También hay que decir que hay algunos equipos que no pueden subsanar el tener una banca que deje tanto que desear como la de Orlando Magic. Porque si bien es cierto que el cuadro titular deja números positivos, no son tan grandes como para poder subsanar esa merma que reciben cuando entra a la banca. Y algo que mencionaste muy bien también es que algunos de estos equipos que están en posiciones donde uno los ve negativos, a lo mejor los sorprende y dice, no, pero espera, han tenido tantas lesiones en el cuadro titular que han tenido que mover jugadores de la banca al cuadro titular, o quizás jugadores de la banca que eran importantes, que ya no pueden jugar con el equipo y hay que subir a jugadores de tercera línea y por eso la banca deja de producir. Así que algunos de estos casos se justifican. En el caso de Dallas, que a ti te crea un poquito de sorpresa, a mí no me la crea porque desde los años de Carlisle era un equipo que tenía mucha profundidad y quizás en este momento la están utilizando al máximo y están sacándole provecho. Claro, también ha habido progreso de algunos jugadores que ya están en su tercer o cuarto año y que empiezan a producir y que empieza a verse la razón por la que fueron seleccionados hace unos años atrás.
Y Jalen Brunson es creo que el jugador insigne de ese grupo. Así que veremos qué pasa en adelante con estas bancas. Va a ser interesante seguir eso a través de toda la temporada. Inclusive más adelante la temporada haremos ese mismo análisis, pero de media temporada en adelante para ver si hubo movimiento en ese sentido. Un equipo, Carlos, no lo es todo. Y un jugador insigne dentro de un equipo es lo que finalmente se convierte en un candidato a jugar más valioso. Hay distintas maneras de evaluarlo y como bien sabemos, la liga no establece criterios para fomentar el debate, exactamente lo que quiere la liga. Pero decidí lanzarme a una epopeya, una aventura de buscar la eficiencia neta y la diferencia entre la eficiencia neta cuando el jugador está jugando para un equipo menos cuando está en la banca. Y ahí saqué una serie de conclusiones con un mínimo de 800 minutos que coloca a ese jugador como un jugador, no digamos titular, pero un titular de minutos importantes. O sea, jugadores de peso en la liga. Y la lista de cinco es interesante. Hay dos cosas que hay que destacar en esa lista. Primero, el que llegó en quinto lugar. En un equipo donde hay mucho jugador que contribuye de forma distinta, pero importante, Mikal Bridges se convierte en el quinto en esta lista, acompañando a jugadores de mucho más renombre. Pero creo, Carlos, que aquí lo interesante es la diferencia que hay entre el número uno y el número dos en esta lista.
Sí, cierto. Yo creo que la eficiencia neta de un Nikola Jokic ahora con casi 31 sobre Giannis Antetokounmpo es digna de mencionar. Pero como te decía antes de comenzáramos esta transmisión, Álvaro, te quedaste corto con esta comparación solamente. Mira, cuando Nikola Jokic juega, Denver tiene marca de 13-9. Cuando Jokic no juega, tiene marca de 1-4. Vamos a empezar por ahí. Seguimos. Todos los números de Jokic este año son superiores a los del año pasado, con excepción de las asistencias, donde ha caído un poco, lo cual lo pone nuevamente en números que el año pasado fueron suficientes para ser MVP. El año pasado se le dio mucho crédito al hecho de que jugó todos los partidos, 72 partidos, que fue la temporada. Este año no los va a jugar porque ya se perdió 5, pero se ha demostrado todavía más la valía por lo mal que le va a Denver cuando él no está en cancha. Ahora, hay otras dos formas de ver la contribución de un jugador. El PIE, el pie, que lo mencionaste en otras ocasiones, habla del impacto que tiene un jugador cuando está en cancha. El impacto de Jokic es 24. El hombre que más cerca está de él es Giannis Antetokounmpo con 20. El PER, o la valoración promedio que a mí me gusta utilizar, encabeza la liga Jokic con 34. El hombre que está más cerca de él es Giannis Antetokounmpo con 30. O sea, como diríamos en el Caribe, se despega a galope de los demás. Un término del hipódromo, ¿no? Así que Jokic, en este momento, toda la visión está sobre los puntos que anota Kevin Durant, con gran razón, es un gran jugador. Todas las marcas que está estableciendo Steph Curry, con gran razón, es un gran jugador. El MVP, si me pregunta en este momento de la liga, es Nikola Jokic.
Bueno, de nuevo, subjetivo. Estamos presentando las métricas que, de hecho, cada vez más tienen peso entre los 100 votantes miembros de la prensa o 110 votantes que están seleccionando este premio. Hemos dejado fuera a Durant en este corte estadístico. Para mí, puedes también incluir ahí a Chris Paul. Puedes incluir ahí quizás a un Rudy Gobert en Utah. Se me quedan otros nombres que ustedes tengan quizás la noción de que pertenecen a estar en esa conversación, inclusive puede ser su favorito a ganarla. Todo esto es subjetivo. Pero lo que quería más bien señalar es que estadísticamente, en estas estadísticas de avanzada, hay una diferencia, y es una diferencia enorme, entre Jokic y el resto de la liga. Y como mencionas, Carlos, ¿dónde estaría Denver si Jokic no estuviese disponible? Nunca lo sabremos. New York Knicks es un equipo que está hoy en este momento jugando en casa contra Golden State Warriors, pero está en este momento mal. Incorporaron a Kemba Walker, incorporaron a Evan Fournier. Se desarrollan jugadores, tuvieron el lugar de mayor progreso el año pasado en Julius Randle, le dieron un contratazo a Julius Randle. La idea es que este equipo va a tener un poquito más de variedad ofensiva y va más o menos a retener su nivel defensivo, aunque todo el mundo sabía que Walker y Fournier nunca iban a ser amenazas al cuadro de honor defensivo de la NBA, ni el primero, ni el de segundo, ni el tercera línea, Carlos. Pero lo que hemos visto ahora es que no carbura la defensiva, se ha desplomado, de hecho, está la sexta peor en la liga. Y por otro lado, Carlos, la ofensiva está totalmente entumecida. Y llegó el momento de preguntar si el problema no es necesariamente Kemba Walker, que está fuera de la rotación, si el problema no es Fournier, que quizás no esté notando lo que la gente pensaba que iba a notar, que quizás el problema aquí es nada menos que Julius Randle, Carlos. ¿Qué te parece?
Mira, Julius Randle tiene un estilo de juego que a muchos no les gusta. Lo podías comparar, por ejemplo, con el de Carmelo Anthony, que es que la bola se detiene cuando llega a sus manos. O sea, tú puedes tener una ofensiva fluida, la bola va donde Randle y Randle tiene que empezar a trabajar uno contra uno. Pero esto no sería problema si Randle tuviera los porcentajes de campo que presentó el año pasado. Esto no debe ser problema para los compañeros, si saben que Randle se ha convertido en un jugador desprendido, que tan pronto ve la doble marca, sale de la pelota y hace asistencia. De hecho, encabeza al equipo en asistencias por juego. Pero yo creo que el problema está precisamente en que Randle está teniendo una mala temporada lanzando al aro. O sea, que el año pasado Randle no jugaba de una forma y este año juega de otra. Juega de la misma manera y, sin embargo, todo el mundo estaba cantando las loas. El problema es que muchos de esos tiros que él tomaba después que se quedaba con la pelota iban adentro. Y este año los porcentajes han caído y por eso está teniendo un mal momento.
O sea que de cierta manera, Carlos, toda la liga se fijó en lo que hizo Atlanta contra Randle en los playoffs y dijo, espérate, esto funciona contra este equipo, vamos a cortar la cabeza de la serpiente que es Randle. Cuando observamos sus estadísticas de año a año, vemos este bajón, levemente menos minutos, pero eso no es malo para cualquier jugador. Su tasa de uso también ha caído, que eso es natural si vas a colocar a un armador a su lado. La tasa de pérdidas preocupa. El PR, que esa valoración ha caído importantemente. Y aquí viene lo que verdaderamente me vuelve loco, Carlos. Este equipo de Nueva York, el año pasado estaba mejor con él en cancha y el equipo, la banca, estaba peor con él fuera de cancha. Este año, cuando esté en cancha, conceden 7 puntos por 100 posesiones al rival netamente. Y hemos hablado de la famada banca de Nueva York. Cuando él está fuera, la banca de Nueva York, que muchas veces juega con 2 o 3 titulares en cancha, le está sacando 13 puntos a los rivales cuando Randle descansa. Y esa diferencia es muy marcada. Y pienso yo, Carlos, que parte del problema de este equipo de Nueva York con su defensiva es que la ofensiva no está metiendo el balón en el otro costado. Y está colocando esta defensiva en situaciones un poquito difíciles.
Sí, es gran parte del problema a veces defensivo que tienen los equipos es que no se mantienen encestando. Por lo tanto, están pedaleando hacia atrás todo el tiempo. ¿A qué me refiero? A que el otro equipo recibe el rebote defensivo o el corte de balón, se van en escapada y tú tienes que estar corriendo para atrás a ver si protege el aro. Y ahí tu eficiencia defensiva va a caer porque el otro equipo está atacando con tiempo y espacio, ya sea para una bandeja o como en la nueva NBA, para un triple abierto. Entonces, la ofensiva muchas veces carga a la defensiva. Porque si te mantienes encestando, el otro equipo tiene que sacar el balón, agarrarlo de la red, sacarlo de las líneas y ponerlo en juego, y tu defensiva se establece. Y viceversa, en muchas ocasiones tu defensiva carga a tu ofensiva si tú eres capaz de crearle pérdidas de balón al rival, rebotes largos y puedes correr y llegar antes de que la defensiva contraria se establezca. Es un juego del gato y el ratón, donde lo ideal como coach sería que tu equipo atacara bien todas las veces para que pudieran ir a su balance defensivo sin problema y que crearan muchas situaciones de corte de balón o de posesiones rápidas para atacar y encestar sin mucha oposición. Ese sería el ideal para cualquier coach.
¿Tienes alguna lectura especial del hecho de que Kemba Walker pasó de titular a tercera línea, o sea, fuera de la rotación, y que pese a que Nueva York en este momento está pasando por las de Caín en cuanto a empleomanía, con bajas del COVID, no necesariamente la posición de armador no esté jugando? ¿Te da la impresión de que Kemba Walker no está jugando porque hay un traspaso posible en ascuas?
Es posible que le estén pensando en cambio, pero la realidad es que este es un lujo que se dan los Knicks, que no se puede dar ningún otro equipo, de sacar de la rotación a un jugador como Kemba Walker. ¿Por qué? Porque en su posición hay exceso de talento, especialmente luego de haber movido a Burke de una posición de alero o de escolta a base. Tienes a un veterano como Derrick Rose, que siempre produce, no produce como en los años de MVP en Chicago, obviamente, pero siempre un jugador productivo. Tienes un jugador con gran futuro como Emmanuel Quickley. Entonces, pudiera pasar a cuarto base a Kemba Walker y Nueva York no estaría acusando ese movimiento. Cualquier otro equipo tendría problemas si tuviera que mover un jugador que ha sido un todo estrella, que ha sido parte de la selección estadounidense, a ser el cuarto base del equipo.
Sería interesante ser una mosca, Carlos, en la pared de la oficina de Leon Rose, la oficina de Tom Thibodeau, las pláticas que están teniendo acerca del estado del equipo y qué se puede hacer al respecto. Me da la impresión que Nueva York va a hacer cambios. No se va a quedar con lo que tiene, no piensa que lo que tiene le va a dar para ellos lograr su expectativa este año. No pensaban que iban a tomar 3 pasos atrás, quizás 1, pero no 3. Algo me dice que Nueva York va a hacer algo y veremos si involucra en este caso a Kemba Walker. Se suscitó una controversia la semana pasada, Carlos, y hay que ponerlo todo bien en perspectiva, en el caso de Luka Doncic, cuando después de un partido, hace unos 10 días, le preguntaron acerca de su forma física, su estado físico. Sucede que llega esta temporada con 114 kilos de peso, 260 libras, cuando su peso usual debería ser 230 kilos, o sea, 230 libras, 105 kilos. Estamos hablando de una diferencia importante, de unos casi 20 kilos de diferencia. Y el joven Doncic, sencillamente le preguntaron, y como es joven, Carlos, pienso yo, contestó con la verdad, o por lo menos con la versión más diplomática de la verdad. Escuchemos la respuesta de Doncic a esta pregunta acerca de su peso y su condición física al comenzar esta temporada.
People can talk about it, yes or no, but I know I gotta do better. You know, I had a long summer. I think I relaxed a little bit. I'm not taking care, but you know, I gotta be better. I don't know. I had a long summer. Like I'm saying, you know, I had 3 weeks off, and then I said I relaxed a little bit, maybe too much, and I just gotta get back on track.
Dicho sea de paso, Carlos, examiné un montón de videos de entrevistas de Luka Doncic esta semana pasada, después de triunfos, después de derrotas, le está perdiendo la paciencia a la prensa. Y el que le pregunte a alguien de Eslovenia en esloveno o el que le pregunte a alguien de España en español, no lo anima. O sea, te das cuenta que ya como que está cumpliendo y no más. Digo que es, no sé si es iluso, Carlos, creo que hizo fue Gallardo en mencionar esto directamente. Lo que tú y yo no sabemos, lo que sí sabemos, es que tiene un problema en el tobillo. Y lo que no sabemos es si ese problema del tobillo lo viene arrastrando desde el verano, cuando estuvo en Tokio, compitiendo en los Juegos Olímpicos, y si quizás esa sea la razón por la cual está pasado de peso.
Yo no podría decir ni una cosa ni la otra, pero te voy a poner en perspectiva un poquito, con que antes de que hubiese temporada de Juegos Olímpicos, o sea, el año pasado, Doncic también llegó con 260 libras de peso al campamento. Y posiblemente hasta recomendado por algún dietista o preparador físico, y me explico. La temporada de la NBA es tan larga que si tú llegas en sobrepeso a la pretemporada y a los primeros partidos, eso te garantiza que tú te vas a ir poniendo en forma durante la temporada para que posiblemente no llegues tan desgastado físicamente a la parte final. Así que hay gente que recomienda que llegues un poquito fuera de forma para que te vayas poniendo en forma en la temporada. Y él llegó a su peso usual de 230 libras para la parte final de esa temporada. ¿Qué pasa este año en oposición a eso? Que llega con esas 260 libras, pero comienza a jugar y se lesiona el tobillo o se vuelve a lesionar, siguiendo tu teoría. Si ese es el caso, ahora no tiene cómo estar jugando partidos para poder caer en forma. Y cada vez que regresa a juego, está regresando todavía en sobrepeso. Entonces, quizás eso es lo que él no tomó en cuenta, o los que lo recomendaron que llegara a sobrepeso no tomaron en cuenta de que si te lesionas en una temporada, durante la temporada es mucho más difícil que puedas caer en tu mejor forma física.
Es un tema delicado, obviamente, muy personal. Mucha gente ni contestaría esa pregunta, Carlos. O sea, que hay que reconocerle a él que fue directo y gallardo en hablar del tema. Y quizás no pueda decir todo lo que, como menciona, quizás hay detalles que él no pueda mencionar porque no es apropiado, y él aguanta y se pone en forma. Lo que las estadísticas, sin embargo, revelan es que la eficiencia neta del equipo con Luka es negativa. Y cuando él no juega, este año es positiva. Y en los últimos cuartos, ese patrón se acentúa, ¿y de qué manera? Es excepcionalmente nociva la presencia en cancha de Luka en últimos cuartos, estadísticamente, y mejor sin él. Todo esto con un caveat enorme, ¿ok? No importa lo que digan estos números, este es el mejor jugador de este equipo. Sin él no pueden ganar, no pueden aspirar a un campeonato. Y es cuestión de cuándo va a estar el chico en forma, cuándo el equipo entero va a estar dispuesto y engranado, porque con él y el equipo preparado, este equipo puede dar golpes a cualquiera en la NBA, Carlos, en el oeste, inclusive en toda la liga. ¿Qué te parece?
No, y tú sabes que han estado dos años consecutivos cerca de dar ese golpe, si las dos veces se han topado con la pared de Los Ángeles Clippers, pero han llegado jugando bien al playoff, han llegado jugando muy bien la última etapa de la temporada, que es a lo que aspiran casi todos los coaches. Por eso es que te decía de lo de llegar en forma a esa parte final de la temporada. Claro, han tenido lesiones importantes, la de Porzingis hace un par de años atrás, y se han topado con un equipo que ha estado jugando muy bien, en el caso de los Clippers el año pasado. Pero estaba interesante, ¿no? Cuando a veces uno, los números te mienten de una manera, que yo viendo esos números que teníamos ahí, esa gráfica, diría, bueno,
sáquenlo.
El problema es Luka Doncic, vamos a cambiarlo por dos selecciones de segunda vuelta, la del 2027 y la del 2028.
Y un par de zapatos.
Claro, claro.
Ahora, Carlos, yo espero que hay una nueva gerencia en Dallas. Nico Harrison, está Jason Kidd. A veces cuando las cosas no funcionan en tu primer año, te da un poquito de ansiedad, ¿no? Es algo que no esperabas. Tranquilos, ¿no? Me imagino que si yo fuese el veterano del grupo, le estaría diciendo a ellos, hey, esto se compone siempre y cuando el chico no tenga un problema óseo, un quiebre óseo en el pie, no hay problema, que no cunde el pánico, debería ser el mensaje, ¿no?
Así es, yo creo que, como siempre menciono, hay que ver esto como una maratón, hay que verlo en el contexto. Si todos estos problemas que estamos viendo con él, sobrepeso, lesiones de tobillo, al equipo yéndole mejor sin él en cancha que con él en cancha, estuviéramos viéndolo en el partido 78, 79, del 82, yo te diría que habría que evaluar esto más allá. Pero todavía la temporada es muy joven y hay que ver cómo sigue fluyendo la situación en Dallas.
Y la noche es joven. Nosotros nos vamos despidiendo de ustedes en otro martes de streaming de Ritmo NBA. A Carlos lo pueden hallar en estas redes sociales. También lo pueden hallar en Especialistas del Deporte, donde él coloca muchísimo contenido de NBA. Lo pueden hallar en @especialistasdd. En nuestro caso, siempre suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal de Twitch, a Ritmo NBA, también en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Básicamente estamos donde ustedes estén. Y nuestro agradecimiento siempre especial y profundo a las plataformas mediáticas del diario La Nación de Argentina y de Ovación, el diario deportivo del diario El País en Uruguay, que incluyen este contenido y se lo ofrecen a sus lectores. Siempre agradecidos, y pasen aquellos que estén en estos países o lo quieran ver por ahí, a ver este contenido a través de sus plataformas mediáticas. Así que, Carlos, disfruta el resto de la noche de NBA un poquito abreviada por la poca cantidad de partidos. Y tú y yo nos veremos el sábado en otro lindo choque que nos toca. Boston contra los Knicks, si no me equivoco, el sábado por NBA League Pass, ¿no?
Así es, así será, el sábado próximo.
Bueno, buenas noches, Carlos, y gracias.
Buenas noches a todos.
Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NBA es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NBA. Hasta el próximo episodio.